Coincidiendo con el comienzo de la cumbre del clima en Egipto, la Organización Meteorológica Mundial alerta de que en los últimos 8 años van caminos de ser los más cálidos de los que se tiene registro. Los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera son ya tan elevados que apenas podremos limitar el calentamiento a ese tope del 1,5 grados, el objetivo menos ambicioso del último acuerdo de París. Al mismo tiempo, se está acelerando el ritmo de subida del nivel del mar, desaparecen glaciares y las inundaciones y las sequías provocan el éxodo de millones de personas y el riesgo de hambrunas. El tiempo se agota, no podemos esperar más para tomar medidas e introducir los cambios necesarios en nuestras economías para evitar alcanzar el punto de no retorno. El medio ambiente, por tanto, es economía. La economía no se puede desligar del impacto que provoca en el medio ambiente. ¿Es la lección que hemos aprendido? Sobre ello reflexionamos hoy en los diálogos de medio ambiente. Asier Herrero, ¿qué tal? Eguardión. Profesor investigador de Ciencias Ambientales en la Universidad del País Vasco. Hablamos de transición energética habitualmente, la necesidad de ir a fuentes renovables, pero ello conlleva inevitablemente hablar también de transición económica, ¿no?
Sí, la transición que tenemos que hacer o los cambios que tenemos que hacer para adaptarnos y mitigar el cambio climático, pues tienen que ser en todas las dimensiones de nuestra sociedad. Entonces, inevitablemente la economía es una de ellas. Igual muchas veces el público general pues no conoce qué podemos hacer a ese respecto, y bueno, con los invitados que tenemos hoy creo que podemos dar varias pistas o aclarar un poco qué caminos podemos tomar.
¿Qué se está haciendo sobre todo ya? ¿Cómo se está investigando? ¿Cómo se está cuantificando? ¿Y qué cambios son necesarios? Dos colegas de la universidad, Unai Villalba, ¿qué tal? Eguardión Unai, profesor de Economía Aplicada aquí en la Universidad del País Vasco, experto en Economía Sostenible, posdesarrollo de crecimiento, cooperación también. Y Orchi Akizu Gardoki, profesor de la Escuela de Ingeniería, ¿qué tal?
¿Cómo
estáis? Eguardión, bienvenidos. Bueno, la salida a esta crisis climática pasa por la adaptación. Esto es lo que hay, esto es lo que tenemos y tenemos que adaptarnos, Unai. ¿Tenemos que cambiar la forma de afrontarlo?
Pues yo creo que no nos tenemos que resignar solo con la adaptación, ¿no? Hay diferentes tipos de respuestas y de políticas, y la adaptación ya en el punto en el que estamos, por desgracia, va a ser uno de ellos, ¿no? Pero creo que podemos también intentar mitigar y transformar todavía pues nuestros sistemas socioeconómicos para que esa adaptación al menos sea lo más suave o leve posible, ¿no? Yo creo que tenemos que ser todavía un poquito más ambiciosos, ¿no?
Lo primero pasa esa adaptación y esa transición a un modelo distinto por reducir el consumo energético.
Sí. Bueno, ahí tenemos como, digamos, nuestro modelo económico, nuestro modelo de producción no funciona bien, y hasta ahora ha sido como difícil detectar y proponer como soluciones alternativas concretas donde ya sea desde política o ya sea desde la sociedad se pueda atacar, ¿no?, a este problema. Y ahora mismo nos encontramos en un nuevo campo de investigación que sería el tema de la sostenibilidad con factores concretos como las emisiones CO2 que provocan cada objeto, cada producto, cada modelo, o la huella energética también, ¿no?, el consumo energético que hay detrás de cada producto, para poder abordar esto, ¿no?
Porque se habla de transición energética y la opción de las renovables se presenta como una solución, pero también hay dudas al respecto, ¿no?, de si las energías renovables van a poder satisfacer las actuales necesidades y las futuras necesidades de energía. Ese es un debate no resuelto.
Yo creo que en la respuesta también a la pregunta anterior tenemos que ser más claros. Sí, hay que reducir el consumo de energía, ¿no? Uh-huh. Sí o sí, no hay otra salida, porque la disponibilidad de energías fósiles se está agotando, y porque las posibles energías, fuentes de energía diferentes a las fósiles no tienen las mismas características, ¿no? Ni, digamos, en lo que es tasa de retorno, ni en la disponibilidad, ni en sus utilidades para diferentes acciones, etcétera. Entonces, sí, hay que reducir el consumo de energía. Ahora, también hay que ir trasladando hacia otras fuentes de energía. En este caso están las energías renovables. ¿Qué ocurre? Pues, como decíamos, dos cuestiones. Una, no son las energías renovables, no son capaces de generar toda la cantidad de energía que sí se podemos extraer de los combustibles fósiles, básicamente petróleo, gas u otras. Y dos, que no tienen tampoco la misma disponibilidad, ¿no? Es decir, ni son en el tiempo o tan constantes, ¿no? Son algo irregulares en su generación, pero también en sus usos, digamos, por ejemplo, para el transporte, ¿no? Pues no tienen las mismas cualidades, ¿no? La mayoría de energías renovables. Entonces ahí tenemos dos problemas muy claros, ¿no? De un límite total y otro de una transformación en las cualidades. Pero esto yo creo que igual...
A la hora de cuantificar, ¿cuánta energía necesitamos? ¿Habéis hecho un estudio, una investigación muy interesante, Orchi?
Sí, los estudios que estamos realizando ahora mismo es si tenemos un dinero X para invertir en actuaciones contra el cambio climático y si tenemos, imaginemos, 1 millón de euros para gastarnos en dinero público, hay diferentes estrategias que podemos realizar. Una de las estrategias, por ejemplo, sería introducir energías renovables en los hogares, pero otra sería, en vez de introducir energía renovable, cambiar los electrodomésticos por unos electrodomésticos más eficientes. Entonces, esta respuesta, si lo planteamos en un bar, pues las conclusiones pueden ser ambiguas, pero si lo planteamos desde un software de ingeniería y un estudio profundo, es uno de los últimos estudios que hemos realizado, que cambiando los electrodomésticos de clase G por clase A, la reducción que obtenemos es un 2%. Es decir, se reducen las emisiones de CO2, ¿no? Y es más sostenible. Pero cambiando de energía, del actual mix energético que tenemos en Euskadi, a una energía renovable, podemos reducir hasta un 70% las emisiones CO2, ¿no? Entonces, gracias a estos últimos estudios que están saliendo dentro del marco de la Universidad del País Vasco, del Máster de Economía Circular, pues ya somos capaces de desgranar en algo más concreto y de poder decir a la parte política dónde invertir esos euros, ¿no? En este caso, la apuesta es concreta. No es tan eficiente invertir en nuevos electrodomésticos y sí en energía renovable.
¿Eso lo tenéis cuantificado?
Eso está cuantificado, sí.
Es decir, estas campañas del Plan Renove que impulsan las instituciones, que dicen cambien sus electrodomésticos por electrodomésticos más eficaces energéticamente.
Sí.
A la larga, gastamos, consumimos más energía en cambiar ese electrodoméstico.
No consumimos
que, como dices,
más. Hay una reducción, pero una reducción del 2% contra una reducción del 70% que se puede realizar si impulsamos, en este caso, compañías eléctricas de origen renovable en Euskal Herria, ¿no? Y esos datos, lo que pasa es que hasta ahora han sido como muy difíciles de calcular y gracias a las nuevas metodologías pues nos está siendo cada vez más difícil acceder a esas comparativas. Por eso hasta ahora no es que algo se haya hecho de mala fe. O sea, el hecho es del desconocimiento de información y esa información que se está generando, este último artículo es de este año, entonces es información, creemos que medianamente nueva e innovadora, pero que aporta esa luz, ¿no? Y que si actuamos en consecuencia, pues podemos avanzar.
Sí. Bueno, Orchi es el que maneja en ese sentido datos más concretos y actualizados, pero a mí justo escuchándole hablar me estaba viniendo a la mente el Plan Renove, pero no de electrodomésticos, sino de vehículos, ¿no?
Los coches.
Y en ese sentido estaba recordando, no tengo ahora el dato preciso, ¿no? Pero una investigación anterior en la que los resultados eran algo similares, ¿no? En el sentido de que los coches nuevos tienen motores más eficientes y por lo tanto consumen menos combustible y emiten menos CO2. Sí, eso es verdad. Ahora, también hay otros efectos al mismo tiempo, por ejemplo, que los coches nuevos eran de mayor volumen, ¿no? Con mayor peso. Entonces, aunque el motor en sí sea más eficiente, ¿no? Si compramos ya pues los SUVs o los que estaban de moda hace 3 años o lo que fuera, ¿no? ¿Qué ocurría? Que el nuevo parque móvil en realidad no consumía más que el antiguo, sí consumía menos, pero en realidad no era una reducción tan eficiente, ¿no? Ni de CO2 ni de reducción de energía. Hubiese sido mucho más eficiente en ese sentido invertir en vez, dinero público en vez de plan renovar de vehículos en movilidad pública sostenible, ¿no?
Al final es donde ponemos el foco, ¿no? ¿Qué es lo más urgente, lo más interesante a la hora de ahorrar en ese consumo de energía necesario?
Sí, eso es diseñar estrategias a futuro y esas estrategias ir cuantificándolas para ir desgranando. Otra de las investigaciones que hemos hecho ha sido cuantificar un mueble de madera local realizado en Guipúzcoa, que hemos utilizado además datos muy concretos de una empresa concreta, contra un mueble made in China, hecho en China, que una persona ha comprado aquí, ¿no? Entonces, hemos visto que si compramos un mueble hecho en China, las emisiones aumentan en un 79%, ¿no? Entonces, bueno, por una parte tenemos la responsabilidad que tienen los políticos en realizar esos planes renove o invertir en energía renovable o, bueno, otras alternativas que también se pueden proponer. Y por otra parte está, bueno, la responsabilidad de la ciudadanía, porque, bueno, en realidad, digamos, estos errores han llevado gestiones políticas, pero sí tenemos oportunidades de cambio.
Entonces nosotros... Claro, sabemos muchas veces los consumidores de dónde vienen esos productos que consumimos, qué huella de carbono han dejado, qué alternativas tenemos, porque el precio también es un condicionante muy importante, ¿no?
Sí, yo ahí voy a discutir un poquito con Horti para animar esto. No, antes salía esto de que ha faltado a lo mejor información o que no se ha hecho de mala fe. Bueno, yo no puedo entrar en saber si se ha hecho de mala fe o no. Lo que sí sé es que ha habido como mínimo dejadez, ¿no? Es decir, muchos datos sí estaban ahí, o muchas modelizaciones. A lo mejor ahora ya hay muchos más datos reales, ¿no? Pero modelizaciones sí estaban ahí de lo que podría ocurrir, ¿no? Y yo creo que por parte de tanto el estamento político que ha estado en el poder las últimas tres décadas, como por parte de grandes empresas, lo que ha habido es ocultación y dejadez. Me estaba viniendo a... Bueno, esto a lo mejor es otra discusión, pero me estaba viniendo a la mente el tren de alta velocidad. Nosotros sabemos que en la universidad se han hecho estudios en los que se consideran, tanto los consumos de energía como las emisiones de CO2. Y el gobierno vasco no les hace caso a esas investigaciones.
Hay un temor generalizado a esa primera R de la economía circular, reducir. Hay un temor generalizado a que reducir el consumo es reducir la producción, es reducir la actividad económica, es el empobrecimiento.
Sí, yo estoy muy de acuerdo contigo, Unai. O sea, no es mucho menos ni motivo de discusión, porque efectivamente yo creo que es una cosa que ya también desde la universidad hay que resaltar, ¿no? Que muchos de los estudios que hacemos no se hacen caso, ¿no? Desde la política y menos desde el mundo empresarial, desde el tejido empresarial tan fuerte que tenemos en Euskadi. Y es importante que también que ese tejido empresarial no solamente busque una ambición económica, y es cierto que seguramente ha pecado, ¿no? Ese tejido empresarial que tenemos. Y también los consumidores, como has comentado antes, ¿no? Pues alguien igual se mueve por la economía, ¿no? Compra un mueble solamente por cuestiones económicas, sin mirar más allá, incluso teniendo la información. Pero bueno, yo creo que también ahí existe un cambio de valores, y nosotros también desde el mundo más académico pues tenemos que poner las alertas, ¿no? Y tenemos que, sí, no podemos mirar hacia otro lado cuando tenemos los resultados ambientales claros. Y ciertos partidos políticos o ciertos empresarios están realizando acciones contra el clima y al final contra el tejido social, pues hay que, sí, tenemos que ser firmes con eso. Y yo creo que sí, efectivamente se podría realizar más.
Pero retomando la idea de reducir si hay miedo o no y qué impactos económicos podría generar, bueno, es que la ciencia tiene claro que hay una jerarquía entre cómo aplicamos esas R's, ¿no? Y la más necesaria sí es esa de reducir en vez de reutilizar o reciclar, que están bien, pero hay que reducir. Pero sin embargo, vamos a volver un segundo al ejemplo que ponía Orsi del mueble producido en Guipúzcoa frente al de Guipúzcoa.
Al de China.
Al de China, perdón, sí. Entonces, si retomamos alguna otra de las R's famosas, en este caso podrían ser las de relocalizar y reestructurar nuestras economías, ¿qué ocurre? A lo mejor reducimos el consumo de algo, sí, pero eso no tiene por qué necesariamente impactar como en reducción de empleos, que es el mayor de los temores, si al mismo tiempo, ¿no? Las R's no son algo aislado, ¿no? Si al mismo tiempo estamos haciendo las otras como relocalizar, reestructurar y redistribuir. Quiero decir, Ahí, en el caso de un mueble producido en Guipúzcoa, pues estaría generando trabajo local, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, lo que hay que ver es cómo se encuentran sinergias, ¿no?, entre esas reestructuraciones de la economía. Otra es la de la redistribución y el reparto. Hay varios estudios
eso,
también.
Esa es la clave, ¿no?, al final, de esa huella más alta de carbono que puede dejar comprar un mueble que se ha fabricado en China, el traslado de grandes volúmenes. Es quizá lo que determina.
Sí, yo creo que además existe un factor que hasta ahora no lo hemos mencionado, es el alejamiento entre el productor y el consumidor. O sea, nosotros cuando alejamos el productor del consumidor, todo lo que pasa en esa cadena tan larga, no nos hacemos responsables. Ya sea como Estado, como Euskal Herria, que como consumidores y tapamos los ojos, ¿no? O sea, entonces tenemos un problema también social en ese sentido. O sea, es mejor con los mismos impactos incluso que se produzca y se contamine aquí, porque al menos somos responsables de nuestros errores, ¿no? Y no externalizar todo lo que está pasando ahora, ¿no?, con este consumo global que tenemos, ¿no?, que al final externalizamos sea los impactos ambientales, sea los impactos sociales, sin tener conciencia de ello, a otros países y sobre todo a gente que tiene como más vulnerabilidad, ¿no? Entonces no solamente son los impactos ambientales que en este caso nosotros estamos calculando, pero también los impactos sociales.
Porque cuando hablamos de una transición a una nueva economía, tenemos que hacerlo también desde una perspectiva de justicia, de equidad y de democracia.
Sí, sin duda, aunque en realidad ahí hay todo un debate abierto, ¿no? Estas ideas de lo que son las transiciones justas, ¿no? También, es decir, en cualquier transición, pues puede haber personas, sectores, poblaciones o países perdedores y ganadores, ¿no? Entonces, es muy importante cómo se articulan estas transiciones, por ejemplo, con participación social, para ver cómo pues equilibramos esas balanzas, ¿no? De todas formas, en cuanto a la redistribución y la equidad, hay que ver una responsabilidad histórica, ¿no?, que incluso en los acuerdos internacionales de medio ambiente está también presente de alguna manera, ¿no? Aunque muy, muy laxamente, pero a veces está por ahí. Claro, estamos en el momento en que estamos, por ejemplo, ahora del cambio climático y emisiones de CO2, porque algunos países industrializados, ¿no?, han llegado a sus niveles de riqueza contaminando históricamente, claro. Entonces, ahora cuando a veces escuchamos también, no, es que se han ausentado de la cumbre los grandes mandatarios de China y de India, estaba escuchando. Vale, está mal, por supuesto que está mal, ¿no? Pero ahí entra el término de equidad, ¿no? ¿India es uno de los grandes emisores de CO2? Sí, pero porque son 1.400 millones de personas, ¿no? Si lo medimos en términos per cápita, ¿no?, ¿por qué no pedimos la responsabilidad a Luxemburgo, que es uno de los grandes emisores per cápita en la Unión Europea? Porque es un país diminuto.
Estados Unidos también, ¿no? UNAI, claro, que tengo entendido, es uno Estados de los Unidos, grandes ya. consumidores de energía y de emisiones de CO2.
Eso es algo evidente, ¿no?, y obvio año tras año, ¿no?, pero incluso aquí en pequeños países europeos, ¿no? Entonces, esta cuestión de redistribución y de equidad, pues es fundamental.
Tenemos que hablar de valores éticos también. Ha llegado el momento de definir lo que es el desarrollo, lo que es el buen vivir, lo que es el estado del bienestar. ¿Quién se lanza por ahí?
Bueno, uno de los indicadores que utilizamos también para estos estudios, también dentro de la huella energética, es cuánta energía consumimos y cuál es el bienestar que conseguimos con esto, ¿no? Y además, lo peor de todo es que hay una relación muy, muy, muy directa durante, bueno, toda la fase de desarrollo de un estado. Entonces, en ese sentido, la relación de consumo energético y incremento de la educación o esperanza de vida son innegables, son bienes básicos. Entonces, hay un momento en que, bueno, no podemos dejar de consumir, pero es cierto que cada vez más hay evidencias que en países de alto consumo dejan de existir esa correlación, ¿no? Que ya cuando tenemos muchísimo consumo de energía, ya no por consumir más mejora nuestra educación o esperanza de vida. Lo que pasa es que esas cifras son muy lejanas. En realidad se alejan mucho del consumo actual. Los datos que nos salían era pues un consumo de Estados Unidos, porque efectivamente los indicadores más modernos y que se desligan del PIB todavía son demasiado aleatorios y poco sensibles al consumo energético. Entonces yo creo que ahí todavía en los indicadores necesitamos como un desarrollo más fino para hilar concretamente qué es un desarrollo digno.
Esto es una cuestión fundamental, ¿no? ¿Qué imaginario tenemos sobre lo que es bienestar y cómo lo ligamos a otras variables más biofísicas, que son las que impactan directamente en el medio ambiente, ¿no? El consumo de energía, el consumo de materiales, la ocupación de suelos, del agua, etcétera. Entonces, ahí hay dos cuestiones. Una, cómo definimos el bienestar, y dos, cómo se liga a las otras cuestiones, ¿no? Medioambientales. Respecto al bienestar, hay una paradoja que en datos, ¿no?, estadísticas, ya está probada, que es los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no?, que tan cacareados son y tenemos hasta el 2030, no son sostenibles. Es decir, hay una correlación entre variables, por ejemplo, el indicador, bueno, el que es el Sustainable Development Goals Index, que hace un promedio de los 17 ODS y al final hace un índice de 0 a 100, ¿no?, en el que hace un promedio de los 17 ODS.
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Los países que mejor parados salen son algunos de los países nórdicos europeos, ¿no? Pero si se hace una tabla sencilla en la que correlacionamos ese índice de cumplimiento de los ODS con variables ambientales, que pueden ser, por ejemplo, con la huella ecológica, es uno de los que se utiliza bastantes veces, con otra, consumo de energía, o u otra opción, con emisiones de CO2, sistemáticamente sale una curva positiva pero decreciente, que es lo que estaba explicando Orchi. Es decir, en las fases iniciales, para países que, entre comillas, no tienen suficiente desarrollo, esa relación es positiva. Es decir, deberían, y esto nos lleva ya a políticas diferenciadas, deberían tener derecho a poder utilizar más recursos si hiciera falta para poder mejorar sus niveles de bienestar. Pero hay un punto de inflexión en el que esa relación sigue siendo positiva, pero es cuando menos decreciente, por no decir muy ambivalente, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Que tiene que haber políticas diferenciadas para los países del norte o enriquecidos. Es decir,
es uno de los retos también de esta cumbre de Egipto, ¿no? ¿Cómo se va a compensar de alguna manera esos países todavía en vías de desarrollo? Pues para que sea efectivamente una forma más justa, más equilibrada, ¿no?, de abordar los retos del cambio climático.
De todos modos, también aquí me gustaría hacer un inciso, porque el tema de la huella es específico por la huella, porque estos países supuestamente no desarrollados son los que generan el alimento para los países desarrollados, son los que generan la electrónica, son los que gestionan los residuos, y ahora ya no tanto por normas, pero y también la industria en general, hasta los vehículos, o sea, los coches, hasta el litio, todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando medimos las emisiones de estos países? O sea, nuestras emisiones están exportadas en su industria, y precisamente por eso ahora estamos realizando los cálculos con la huella energética, porque India no contamina tanto, nosotros contaminamos en India, y ya la dialéctica es diferente, y China no contamina tanto, Estados Unidos, Italia, Noruega contamina allí. O sea, la exportación, el outsourcing, ¿no?, la exportación de la industria a países empobrecidos sigue pasando, y encima la contabilidad se está llevando mal.
Hablaba yo también de la necesidad de abordar los cambios de valores, los cambios de valores de consumo de los que estamos hablando, de que los consumidores sepamos qué estamos consumiendo, cómo se ha producido, qué huella ha dejado en el medio ambiente, y también el concepto de entender lo que es el bienestar, quizá en las sociedades desarrolladas muy vinculado al consumismo, porque las necesidades básicas se pueden cubrir, bueno, con menor consumo probablemente, pero hemos llegado a un nivel de consumo en el que nos resulta muy difícil prescindir de algunas cosas, de cambiar de coche periódicamente, de tener el último modelo de móvil o de tablet. Ese es un cambio social necesario.
Sí, sin duda, quiero decir, pero también hay que entender que de alguna manera estábamos con la misma idea de reducir, ¿no? El prescindir de ciertos consumos materiales en realidad no tiene por qué directamente reducir nuestro nivel de bienestar, ¿no? Nuestro nivel de bienestar se mide de diferentes maneras y hay algunas que sí son más objetivables y materiales y otras que son subjetivas y otras que son inmateriales, ¿no? Es decir, eso ya igual se nos escapa de nuestro campo que va de la sociología y la psicología, ¿no? Un poco más, pero está probado que, no sé, las relaciones sociales, la sensación de comunidad, los grados de afectividad son cosas, ¿no? Tener los afectos cubiertos, los cuidados, ¿no? Es otra cosa fundamental. ¿Qué se pueden hacer sin tantos niveles de impacto material o energético y sin embargo tienen un impacto muy directo en la creación de empleo local, por ejemplo los servicios de cuidados, ¿no? Y en la calidad de vida de las personas, ¿no? Entonces sí es cierto que por un lado tendremos que hacer una cierta renuncia, pues a lo mejor sí, tenemos que hacer una cierta renuncia, ¿no? A movernos menos en vehículo privado, a lo mejor a compartir vehículos privados, a lo mejor a renunciar vehículo privado, pero poder movernos en sistemas públicos eficientes, pues vale, eso puede comportar un cambio de hábitos, pero por otro lado, estaremos ganando otro tipo de elementos, ¿no? Antes hablamos de la redistribución y el reparto. Hay también estudios en los que hablan de que, bueno, incluso aunque se pueda reducir la producción, puede haber no pérdidas de empleo, sino reparto del empleo, ¿no? Si tenemos reparto del empleo, tenemos más tiempo libre. ¿Quién no quiere más tiempo libre? ¿Quién no cree que su bienestar pueda estar incrementado a través de tener más tiempo libre para relacionarse, para cuidar mejor de sí mismo, de su familia o lo que fuera, ¿no? Entonces, lo que hace falta es una reorganización social. Hablamos muchas veces de la innovación tecnológica, pero para hacer una transición ecológica y socialmente justa, necesitamos al mismo tiempo mucha innovación social y reorganización social, ¿no?
Las dos cosas. ¿Estamos fiando todo a la innovación tecnológica? ¿O demasiado estamos fiando esa transición a la innovación tecnológica?
Hombre, yo creo que un cambio de valores sí está habiendo, ¿no? Y sí nos estamos un poco topando que el consumo masivo como se está generando ahora no nos llena tanto, ¿no? Y en ese sentido también, bueno, el acercamiento a... Bueno, el confinamiento nos ha enseñado cosas, ¿no? Yo creo que eso ha dejado pozo. Y el acercamiento a... ya solamente a viajes locales o a la cultura local está sucediendo, ¿no? Y yo creo que los cambios de valores que estás comentando, Unai, ¿no? Están cuajando en la sociedad. Y desde nuestra parte, desde la universidad, yo creo que seguiremos midiendo, ¿no? Porque al final el diálogo, el discurso, yo creo que es conocido por todos, o al menos de la gran mayoría, pero el camino hacia ello no está claro todavía. Entonces, bueno, pues por nuestra parte seguiremos generando datos y más conocimiento.
Hay otra investigación, por cierto, Orchi, que habéis hecho en el departamento relacionado con el consumo energético en una comunidad alternativa y autosuficiente, muy cercana además, como es el Recaleor. Esa forma de vida, a la hora de hacer el cálculo de qué impacto tiene el consumo energético en la huella de carbono, ¿qué conclusiones nos lleva?
Sí, pues es muy interesante también, ¿no? En el Recaleor, en Gasteiz, se está generando una vida comunitaria alternativa e incluso criticada por ciertos partidos políticos o lo que fuere, ¿no? Y hemos constatado de que efectivamente su huella energética es 24% menor que la media del Estado español, y 24% menor que Euskadi y 14% menor que el Estado español. Entonces, sí, estas comunidades donde hay un cambio de valores, digamos, anticapitalistas o de otra forma de concepción o relación con lo material, están funcionando. El cambio es 24% menos que Euskadi, que alguien dirá no es tanto la reducción, pero bueno, 24% ya es una cifra significativa.
¿Así es?
Sí, bueno, la verdad es que no tiene nada que ver con lo que estaba comentando Orchi, que estaba muy interesante, pero bueno, no me he resistido a comentar un poquillo, sobre todo al principio del programa. Hemos estado hablando sobre la necesidad de virar hacia las energías renovables, pero yo quería pegar un pequeño toque de atención, porque la gente pues dirá, ¿no? Pues necesitamos renovables, y ahora pues en Araba se van a hacer, hay un par de parques eólicos programados en Azazeta y en La Braza. Y bueno, pues la verdad es que necesitamos renovables, pero no a cualquier precio. Y la verdad es que el precio de esos parques es muy alto, es altísimo. Y bueno, simplemente comentar que el bienestar humano, la mitigación y la adaptación al cambio climático y la conservación de la biodiversidad están estrechamente relacionados, tienen feedback. Es decir, si perdemos biodiversidad, incluso dependiendo cómo sea, puede afectar y puede retroalimentar el cambio climático. Y las montañas son sitios muy importantes para la adaptación y la mitigación. Van a ser un refugio en el futuro, conforme el clima se vaya calentando y se vaya aridificando. Y pues construir estos parques tan grandes, tan industriales en estas montañas puede tener un efecto muy muy negativo, bueno, va a tener un efecto muy muy negativo en la biodiversidad y probablemente incluso en la adaptación y en la mitigación. Y entonces hay que pensarse un poco las cosas y hay que invertir innovación, cómo se puede hacer invertir en energías renovables para mitigar el cambio climático y para mejorar la sostenibilidad. Pero hay que pensarlo bastante bien y no hacer las cosas rápido y de cualquier manera.
Ese es tu campo, Unai, el de la biodiversidad. Hoy no hemos tenido tiempo de abordarlo, de hablar de eso, pero también la biodiversidad es clave, ¿no? Preservar y mantener la biodiversidad en esa lucha contra el cambio climático.
Sí, incluso para, sobre todo en países empobrecidos, la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas pueden ser una fuente muy importante para el desarrollo de las economías locales. Yo no sé mucho sobre eso, pero es importante conservarla y es, digamos, pues un almacén donde se pueden sacar un montón de recursos que todavía probablemente igual ni conocemos.
Lo que sí conocemos es que se está destruyendo esa biodiversidad.
Se está destruyendo, y muchas de las cosas que, eso, lo que comentaba antes, la destrucción de la biodiversidad puede retroalimentar el cambio climático, la pandemia está muy relacionada con la destrucción de la biodiversidad, probablemente no aquí en escala local, pero en otros países y en otros ámbitos. Muchas de el virus del ébola, el SIDA, el coronavirus son zoonosis que se transmiten de animales a humanos simplemente porque hemos ido al último rincón perdido a explotar pues esos recursos
animales.
Porque
estamos robando, ¿verdad?, el espacio a esa biodiversidad y a esa naturaleza.
Sí, y nos estamos empeñando en ir a sitios muy recónditos a ver si encontramos al más malo de los virus, pues nos estamos empeñando a hacerlo. Y todo esto tiene reflejo y tenemos que ser capaces también de hacerlo en nuestro territorio.
Bueno, solo un acercamiento hemos podido tener en estos minutos a ese reto tan importantísimo que tenemos por delante, ¿no? Desde diferentes ámbitos, la biodiversidad, la energía, el consumo, la forma de entender la vida y la economía. Espero recibiros por aquí, en otras ocasiones, en este espacio, para seguir hablando y reflexionando sobre esta cuestión. Mientras tanto, estamos muy atentos a lo que ocurra y lo que se pueda decidir en esa cumbre del clima de Egipto. Asier Herrero, Eskerrik Asko, Unai Villalba, un placer tenerte por aquí. De nuevo, Orchi Akizugardoki, Eskerrik Asko.
Zuri, Eskerrik Asko.
Beste bat arte, Agur.
Vale, agur.